Durante la semana en Eretz Israel se vivió un momento muy especial, habida cuenta que se inauguró después de 10 años de trabajo las remodelaciones de lo que es el Museo del Holocausto de Yad Vashem, ubicado en la capital de Israel, en Jerusalén. Más de 40 líderes mundiales representando a los países más importantes del mundo estuvieron presentes en el acto de inauguración de corte de cinta, encabezados por Kofi Annan, el secretario general de la ONU. Un acto muy emotivo. Todo el pueblo de Israel siguió las imágenes de este acto por televisión. Digamos que Yad Vashem en este momento tiene alrededor de 4.200 metros cuadrados y es 4 veces mayor al momento en el cual se ha fundado, hace exactamente 50 años. Más de 90 historias personales se pueden recrear en este museo, un museo que es impactante, no solamente para la gente de origen judío o para quienes han perdido familiares en este terrible holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, sino para el pueblo en general. Uno cuando llega a este museo y cuando ve que gente sale del mismo, gente que llega por primera vez, siente en cada uno de ellos una emoción muy, pero muy particular. Y volviendo a lo que fue este acto en sí, y acaso para recrear testimonios más importantes de representantes de países del mundo, digamos que por parte de Fischer, quien es el ministro de Relaciones Internacionales de Alemania, decir que Alemania promete no olvidar es un hecho relevante para el pueblo de Israel. Y también escuchar, por ejemplo, a Kofi Annan, que durante el acto dijo: debemos garantizar que este horror no se vuelva a producir, también digamos que es un hecho relevante para el pueblo judío. En síntesis, Yad Vashem significa mucho, significa 6 millones de judíos, significa no olvidar, no perdonar. 10 años de obras para finalizar en esto, después de 50 años de creación de dicho museo, que esto en el futuro pueda servir para que las generaciones venideras entiendan lo que fue este holocausto tan terrible, que no se repita, que no se olvide. Desde Israel informó Gabriel Rosenberg para Radio Sefarad España.
En Radio Sefarad, noticias.
Gabriel Rosenberg, nuestro corresponsal en Israel, ha valorado así la inauguración del nuevo Yad Vashem, una de las noticias más importantes de esta semana. Nosotros les vamos a hablar de otras. Bienvenidos a esta síntesis de noticias. Empezamos hablándoles de otra noticia también muy importante estos días: la reunión que han mantenido las facciones palestinas en el Cairo. Los grupos palestinos han anunciado que mantendrán la tregua. Se lo contamos.
Los 13 grupos palestinos reunidos en Egipto a iniciativa del presidente palestino Mahmoud Abbas han declarado que continuarán con el alto el fuego hacia Israel, siempre y cuando el ejecutivo Sharon respete ciertas condiciones. El miembro del Comité Central de Al-Fatah, Sakhar Abash, declaró que la tregua se mantendrá si el gobierno israelí detiene sus agresiones contra los palestinos y realiza una liberación masiva de los prisioneros. El primer ministro israelí, Ariel Sharon, declaró que el anuncio de mantenimiento de la tregua es un buen primer paso para avanzar en las negociaciones de paz.
Esperemos que los grupos palestinos radicales cumplan lo pactado. El cese de las hostilidades permitirá crear un clima propicio para relanzar las relaciones israelo-palestinas. Esta nueva realidad se traduce ya en hechos concretos. Les hablamos del retorno de los trabajadores palestinos a Israel.
Las autoridades israelíes han concedido desde la cumbre de Sharm el Sheikh el pasado 8 de febrero permisos para trabajar en Israel a 2.488 palestinos habitantes de la Franja de Gaza, según informa la agencia EFE. El gobierno israelí se había comprometido, en los acuerdos alcanzados con la autoridad palestina en Sharm el Sheikh, a entregar permisos de entrada a 5.000 palestinos de la Franja de Gaza. Antes del comienzo de la segunda intifada, el número de palestinos de Gaza que entraba a diario en Israel para trabajar llegó a alcanzar los 40.000 y sus salarios eran uno de los principales motores de la economía palestina.
La vuelta al trabajo de estos ciudadanos palestinos permitirá aliviar las difíciles condiciones de vida por las que atraviesan los habitantes de la Franja de Gaza. Durante la década de los 90, la situación económica en los territorios palestinos era muy diferente a la actual. Ojalá ambos pueblos sean conscientes de que la paz no solo es una obligación moral, sino el mejor sustento para las familias. Egipto es uno de los países que más están impulsando la consecución de una paz en la región. Les hablamos de la vuelta de su embajador a Israel.
Mohamed Hassan partió rumbo a Tel Aviv más de 4 años después de que su gobierno lo llamara a consultas. Egipto y Jordania, únicos 2 países árabes que tienen firmada la paz con Israel, retiraron sus representantes en el año 2000 como protesta ante la Segunda Intifada. Ambos estados decidieron enviar de nuevo a sus representantes a Israel el pasado febrero, tras la cumbre que mantuvieron en la localidad egipcia de Sharm el Sheikh el presidente palestino Abbas y el primer ministro israelí Ariel Sharon.
El presidente egipcio Hosni Mubarak no solo impulsó esta vuelta de su legación diplomática, sino que fue él quien propició la reunión entre las facciones palestinas de esta semana. Egipto es un socio fiable en el camino para la paz en Oriente Próximo y tiene, además, una gran influencia sobre los demás países árabes. Frente a estas noticias alentadoras, una más preocupante. En Canadá, el odio antijudío crece alarmantemente en el 2004.
Según un informe de la Organización de Derechos Humanos B'nai B'rith, Canadá registra los mayores niveles de antisemitismo de las 2 últimas décadas. La investigación revela que los ataques antijudíos se incrementaron en más de un 47% respecto al último año, registrándose más de 850 incidentes antisemitas en el país. Los ataques a sinagogas aumentaron en un 74% respecto a 2003 y las profanaciones de tumbas alcanzaron un 300% de incremento. Según el estudio, los ataques son perpetrados, en la mayoría de los casos, por ciudadanos de origen musulmán. El vicepresidente ejecutivo de la B'nai B'rith Canadá, Frank Dimant, declaró que las agresiones antisemitas se acercan a los índices registrados en países de Europa como Francia.
Canadá es un país con una arraigada tradición de tolerancia y uno de los impulsores del concepto de la convivencia multicultural, como ha sucedido en países con una tradición política similar. Tipo Holanda o Dinamarca, las autoridades trataron con demasiada poca contundencia la emergencia de grupos de ideología violenta. Es hora de que las autoridades canadienses empiecen a actuar de otra manera. Volvemos a Israel, un país donde la arqueología es un deporte nacional. Les hablamos del descubrimiento de una moneda de la época de las cruzadas.
Arqueólogos israelíes han hallado en la ciudad de Jaffa, al sur de Tel Aviv, una insólita moneda de plata que data de la época del Reino Latino de Jerusalén y con una inscripción en árabe que hace alusión a la Trinidad. El hallazgo se produjo en la zona del conocido como Mercado de las Moscas de Jaffa y fue identificado por expertos de la Dirección Israelí de Antigüedades como una moneda de medio dracma, acuñada durante el periodo en el que los francos dominaron la fortaleza cruzada de San Juan Acre entre 1251 y 1257. Esta es la primera vez que los arqueólogos encuentran una moneda del periodo de los francos en unas excavaciones.
Terminamos con una noticia curiosa. El más conocido de los futbolistas israelíes que juega en España, Yossi Benayoun, rescata su pasado sefardí para convertirse en comunitario.
El jugador del Racing de Santander, Yossi Benayoun, busca en sus raíces su origen sefardí para conseguir la nacionalidad española y así no ocupar plaza de extranjero en su equipo. Según la ley española, un ciudadano israelí puede iniciar los trámites de nacionalización tras acreditar 10 años de residencia en España. En el caso de los judíos sefardíes, el Código Civil les permite mantener la nacionalidad española si transcurridos 2 años de residencia demuestran tener ascendencia de sefarad. El delantero declaró que desciende de judíos que residieron en Marruecos y siempre mantuvieron las tradiciones sefardíes. Tras pasar los preceptivos trámites, Benayoun obtendrá la ciudadanía española el próximo mes de agosto.
Benayoun es un futbolista extraordinario en España, muchos equipos se lo disputan, entre ellos el Real Madrid. Además, es un jugador que destaca por su compañerismo y como tal fue nombrado capitán de su equipo. Nos alegramos de que haya rescatado su pasado sefardí en mitad de un trámite administrativo tan farragoso como es el de la nacionalidad. Aquí terminamos, gracias de parte de todos los que elaboramos este informativo. Sigan escuchando Radio Sefarad.